Hay muchísimos, muchísimos gestos de solidaridad, ¿no? Yo les decía que un poquito lo de la noche, hoy es como decirles, a ver, vamos a preguntarnos, ¿quiénes son mis hermanos que están un poco más allá? ¿Y qué es ese más allá? Bueno, primero es un más allá geográfico, porque a veces no son los que tengo, no viven adentro de mi casa, no son las personas con las que me encuentro habitualmente, o algunas de esas me encuentro habitualmente, pero no las considero dentro del círculo de los amigos, de las personas habituales, y no nos permitimos a veces conversar, hablar, pero ese más allá es como que a veces nuestro corazón no solamente se relaciona y ama a los que tiene cerca, a los que son amigos, a los que son de la familia, a los que son vecinos, sino que también siente una cierta compasión por aquellos que por ahí, o un amor, a veces por los que están un poquito más allá, ¿no? Cuando hablamos del amor, siempre es bueno tener en cuenta que existe un amor como decimos, de amistad con las personas que podemos ser amigas, un amor de la familia, el amor de los padres, el amor a los hijos, y está ese amor que Jesús nos pide y que sobre todo Él lo expresó, el amor del ágape, ¿no? De ponerse y lavarle los pies, ¿no? También a los discípulos, y les dijo, vayan y hagan ustedes lo mismo, y vayan por el mundo entero, ¿no? A llevar esta buena noticia de un amor en el que nos ponemos todos al servicio unos de otros. Y bueno, y entonces a ese amor queremos referirnos hoy un poquitito, ¿no? Que a veces se nos queda un poquito encerrado entre las personas que conocemos. Y entonces, bueno, hoy queremos hablar un poco de eso y te quiero preguntar un poquito cómo está tu corazón, cuáles son esas personas que a veces sin tenerlas como dentro de la familia o dentro de los amigos, las ves y sentís algo. O bien, a veces también nos pasa que no sentimos mucho y tenemos como un prejuicio o tenemos como una indiferencia o tenemos como algo que, bueno, sabemos que están ahí, ¿no? Y bueno, la comunidad de Belén es una comunidad que hablamos de la alianza de Dios con toda la humanidad. Entonces Dios, para el corazón de Dios no hay nadie afuera, nadie. Estamos todos ahí adentro del corazón de Dios, todos somos parte. Por eso el Papa dice, desde ahí podemos decir que somos hermanos entre todos, ¿no? Desde un Dios que es padre de todo lo que ha creado, que ama todo lo que ha creado. Pero claro, el pecado ha herido mucho. Y hoy vemos muchas personas, sobre todo heridas, que es donde está la imagen de Dios, y muy oculta la imagen de Dios por todo lo que el pecado, como injusticia social, como carencias personales, como todo lo que puede deformarnos como personas. Bueno, tenemos que ir trabajando. En esto nadie queda afuera, nosotros también, hasta todos estamos trabajando permanentemente en que esa imagen de Dios, que es amor, se manifieste, ¿no? Pero bueno. Es una tarea que tenemos que ayudarnos a realizarla unos con otros. Y bueno, me permito concretamente presentarles a Narciso, que está haciendo este trabajo, que preguntarle a él cómo surgió este trabajo de un grupo de personas que hoy se llaman Hermanos de la Calle. Así que los dejo un poquito con Narciso, a ver que nos cuente un poquitito cómo nació esta historia de los hermanos de la calle, que le despertó a poder estar hoy con esta organización y un poquito que a lo largo de la noche nos va a ir contando cómo han crecido, cómo se vino desarrollando, cómo fue su llamado. En fin, acá estamos, Narciso. ¿Qué te pasa? ¿Cómo empezó todo esto?
¿Cómo andas? Bien. Bueno, un gustazo grande estar acá. Muchas gracias por la oportunidad de contar un poco la historia y de, bueno, poder compartir así con los radioyentes que están en todos lados
Una
escuchándonos.
gran familia acá de Radio María y que hoy se va a dedicar a mirar un poquitito este tema de la solidaridad orientada hacia la calle, ¿no? Vamos a
Me
mirar un poquito más
encanta.
de eso porque la solidaridad sabemos que es amplísima, todos los
Amplísima.
ámbitos que nos la podemos desarrollar, ¿no?
Ayer yo tuve la bendición de estar en una misa que vos diste y yo siempre cuando pienso el Padre Nuestro, a mí la parte que me duele el Padre Nuestro es cuando es el hágase tu voluntad. Yo siempre digo, ¿por qué habrá dicho eso, no? Hágase tu voluntad y no, porque uno siempre reza pidiendo que se haga la voluntad. Pero ayer agregaste el Padre Nuestro, de que es de todos y que somos hermanos. Eso me hizo pensar un poco,
Perdón, y te agrego algo más, que es un dato que me gusta decirlo siempre con el Padre Nuestro, ya que estoy hablando de esa parte. No, que a mí me gusta que también el Padre Nuestro siempre, como Dios dice, digan Padre Nuestro. Quiere decir que me estás diciendo, por favor, tráiganme a todos los que tampoco me rezan, ¿no?
Exacto,
No
es
solo a
un
los que lo dicen, sino tráiganme a todos los que no lo dicen. En ese sentido, yo creo que también Jesús nos dejó el nuestro. Admite muchísimas interpretaciones, pero yo le agrego esa que me gusta mucho, ¿no?
A mí me encanta y bueno, va con lo de Fratelli Tutti y todo, todo lo que es nuestro, es de todos. Hermanos de la Calle nació hace unos 5 años. Yo tenía siempre tenía como la esperanza de volver a mi país. Nací en Buenos Aires, en Argentina, y me vine hace 15 años a vivir acá. Y estoy
Acá dice Estados Unidos,
viviendo,
¿no?
si estamos en, sorry, estamos en Miami. Estamos transmitiendo desde Miami, o sea, para toda América. Entonces me vine a vivir acá y yo siempre, llamarlo de alguna manera, era como que la parte, tengo 8 hijos y yo quería que ellos compartieran un poco las experiencias que yo tuve. Cosas para, pero yo siempre como pensaba volver, decía, bueno, al final los voy a mandar a una escuela católica y los van a formar. Después vivimos en una comunidad que es bastante, llamarlo como una burbuja. Acá en Estados Unidos vos tenés una separación grande entre ricos. O sea, la gente pobre es como que no te la encontrás tanto. Vos tenés que salir, la gente pobre, pobre, estoy hablando como las villamiserias en Argentina, no aparecen tanto. Entonces yo dije, bueno, por X razones al final decidimos quedarnos y sentí el llamado como padre en la primer, la, o sea, en mi familia, en mi núcleo, en mi iglesia chica, mi iglesia que tenía que darles algún ejemplo de vivir como pensaba, ¿viste? Como dicen, si uno vive como, no vive como piensa, termina pensando como vive. Entonces un día me agarré a mis hijos y me los llevé a repartir comida. Conseguí un grupo que salen de Doral, que los estaban ahí, que es otro barrio de por acá. Me mostraron cómo lo hacían y después llegué a un grupo más grande que tenemos acá en la iglesia que se llama Emaús y conté que había ido, me había parecido buenísimo y que lo iba a empezar a hacer. Así que si alguno se quería sumar, que se sume. Uno se sumó, después otro, y después éramos un montón. Y ahí me tocó una cosa que fuimos una vez, 2 veces, 3 veces, la tercera vez, estábamos en una calle y estaba lleno de pobres, o sea, de indigentes sería, o personas en situación de calle. Y entonces se me acerca un amigo mío, se llama Dino, y me dice, Narci, me dice, mira, hay un Narciso acá también. Y le digo, sí, está mi hijo que está repartiendo. Me dice, no, no, hay un Narciso acá, homeless. Y fue para mí un mensaje, porque me junté con Narciso, que también o sea, que era homeless, y fue el primero que sacamos de la calle, se llamaba como yo. Y lo increíble de eso es que después estábamos en una Navidad que pasó por casa, estaba con mi viejo que se llama igual. Y él dijo, mira, yo nunca supe por qué me llamaba Narciso hasta que te conocí. Y él salió y ahora está viviendo con una señora. Y yo lo tomé de nuevo. Yo hacía esto por mis hijos. Y de golpe me di cuenta que tenía que hacerlo por mí, ¿entendés? Porque yo entiendo que uno a veces, y los que están escuchando, uno se desvive por los hijos, pero la salvación es de uno. Entonces, yo tenía que encontrar mi camino. Y la verdad que bueno, que empezamos así, empezamos a repartir comida. La comida se transformó en una excusa. Empezamos a sacar a uno de la calle, dos de la calle, iban al centro de rehabilitación, volvían, no había casas, alquilamos una casa, dos casas y
Este
está.
detalle, no es menor. Lo estás diciendo rápido, sacamos de la calle, sacamos de la calle. Estaría bueno que te detengas un poquitito, tenemos unos minutitos hasta el corte. ¿Cómo es esto de que empezaste concretamente, ¿no? ¿Qué pasos se fueron imaginando, qué pasos se fueron dando para decir, de dar de comer a que pueda conseguir como hoy? Después nos vas a contar, ¿no? Están en casas y
El
bueno.
primer mensaje cuando uno va a la calle es, quiere tapar la necesidad inmediata. Entonces, uy, necesitan comida. Y en el fondo, poca gente se muere de hambre en la calle. No, no, debe pasar lo mismo en Buenos Aires, ¿no? O sea, encontrar gente tipo Biafra, que con moscas y todos flaquitos, no pasa tanto en este lugar. El hambre que hay es un hambre espiritual, es un hambre de conexión, es un hambre de volver a ser parte de la sociedad, es un hambre de sentir que la gente ve la persona que se esconde atrás de ese homeless, de esa persona que alguna vez corría atrás de una pelota, de dar un abrazo. Uno cuando da un abrazo, son cosas que hoy, con la pandemia todavía nos pegó todavía más, porque contacto físico, el que sea un ser humano, el que sea, eso es el hambre que hay. La soledad que hay es terrible.
Esto me parece muy, muy importante, porque a veces no es más fácil dar un sándwich que un abrazo.
Y este país, que es un país de inmigrantes, la mayor parte, como todos nosotros que vivimos acá, vinimos sin familia. Entonces yo no tengo mi tío, no tengo mi padre, no tengo mi hermano, estoy solo. Y estoy a que se me caiga un ladrillo si estoy trabajando en la obra, y me quedo solo. Y después estás roto, no tenés plata, qué sé yo, y andá a conseguirte. Caes de la palmera y sonaste, y no, sos subhumano. Nosotros tenemos, así como cuento rapidito, hace poco una gata apareció por casa y parió la gata con 9 cosos. La gata parió, llamo a la policía y me mandaron una señora que le daba de comer, otra que me daba plata para que los cuide, para que no me deshaga. Después les consiguieron enseguida un lugar para gatos huérfanos. Los animales han tomado un poder que es increíble. Si uno piensa realmente, estamos como siendo domesticados por los animales. La plata que se gasta en perritos es mucho más lo que se gasta en niños. No sé, estoy yéndome por
la cama. Esa frase, pero, eso lo dijo el Papa.
Pero
también
me impresiona el gatito ese.
Sin desmedro de cuidar toda la creación y también con los animales, la verdad que, bueno, la pregunta es si ese mismo esfuerzo lo hacemos por las personas y que están indigentes.
El otro día fuimos a una calle que había, no sé, 100 personas, 150 personas, en situación de calle dura, con jeringas, prostitución, desastroso. No había un solo carro de policía. O sea, todo era crimen, era un desastre. ¿Y qué pasa? Ahí nos tapamos los ojos y nos vamos. En cambio, el gatito en casa, me manda la policía, me manda la señora, me dan plata para que lo cuide.
Esa es una de las cosas que a mí más me impresionó. Yo empecé a salir con ustedes hace un añito con Florencia, y la verdad que preguntarle el nombre,
eso es clave.
Escuchar su historia, darle entidad, humanidad, donde, como vos decís, está muy tapada, es una persona sucio, sin identidad. Pero cuando después volviendo y de repente encontrás a alguien que te reconoce y te llama por tu nombre, y vos lo llamas por su nombre, empezás a desarrollar algo y hay como afecto, te ves que se le iluminan los ojos.
Y me llamó por su nombre. Eso es así. Eso es la
persona. Bueno, es muy impresionante.
Eso me hace pensar un poco las escenas de Jesús, ¿no? Que primero se detiene, tráiganlo. O sea, no dice, denle la vista, o sea, ¿no? El ciego. Del camino, el leproso, che, anda, curate. No, venga. Muchos vienen. O cuando, ¿quién me tocó? ¿Quién? ¿No? No, como que se curó y le di la salvación. Quizás, te digo, antes de ir yendo hacia el cierre, no sé acá Julieta si nos corre o no nos corre. Pero
nos queda todavía un ratito.
Nos queda un ratito, bueno. Porque me parece que esto sí está al alcance de todos. A veces, por ahí uno dice, en casa no tengo para dar nada. Pero a todo esto se suma la desconfianza, de que muchos aparecen como que vienen a pedir ropa y terminan robando. Entonces, también estas dificultades se van sumando en la vida de la ciudad, en la que el miedo, a lo mejor, a lo que cuentan o lo que sucede realmente, de que muchos vienen por una intención y terminan haciendo otra, que por lo menos en Buenos Aires es muy común eso, ¿no? Que la gente aduce al miedo a quedarte. Mirá, escuchando.
Yo siempre, cuando nosotros arrancamos con esto, la primera cosa es decir, no, esto es ilegal, no se puede dar de comer en la calle. Entonces, qué raro.
Acá decían eso, acá decían ilegal. Eso.
Pero después hay una ley del buen samaritano, que si vos cocinás algo en tu casa y se lo querés compartir a alguien, no hay problema. Después, la otra cosa que uno dice, no, pero eso lo tiene que hacer el gobierno, ¿no? Pero no tenemos plata, no tenemos tiempo. Y la verdad que esas son todas excusas. Esta es nuestra vida, no hay otra que esta. Y estar esperando el momento donde vas a ser multimillonario para dar la mitad de tu fortuna a la caridad y que la hace otro. Después uno dice, no, yo ayudo con el hambre en África. Está bueno, pero hay que empezar con el próximo, con el prójimo, como dicen, con el próximo, con el que está cerca.
El que tenemos al lado.
En Miami hay, en la calle va a haber unas 1.500 personas. Y somos 3 millones de personas. ¿Cómo puede ser que 3 millones no puedan ayudar a 1.500? Tienen un presupuesto de 60 millones de dólares para los homeless. Eso te da más o menos 30 mil dólares por homeless. Le podríamos alquilar un departamento acá, un auto en la puerta y la heladera llena. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que No tienen hambre, esta gente, tienen hambre de espíritu. Sí, eso sí. Es lo que falta. Es una sociedad que estamos encerrados, que estamos, la pandemia, cerremos todo, cerremos no, cerremos todo lo que hay. Es una, o sea, la comunidad es la que tiene que ir. No tiene que ir la policía, no tiene que ir el ejército. Tenemos que
bueno, vamos a ir al próximo bloque y nos vamos a detener un poquito más de este tema, también lo que significan las adicciones muchas veces en este tema, ¿no? La parte anímica.
Y escuchar un poco la comunidad que armaste, que armaron en Hermano en la Calle, en las casas que han formado de personas que antes estaban en la calle.
Sí. Y ahora en el próximo bloque hablamos un poco de estas casas, Pablo, y les vamos a compartir una frase. Toda nuestra humanidad depende de reconocer nuestra humanidad en los demás. Esta frase tan linda es del arzobispo anglicano Desmond Tutu. Y ahora les proponemos un tema musical de Axel, Somos Uno.
Vale hacer palmas, ahí va.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves.
Bueno.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Oh, 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 somos tan distintos e iguales.
Oh, 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 oh,
somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales.
Oh, 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 oh,
todos somos uno. Piedra y el río, el cielo, la flor.
Todos somos uno con los demás.
El lobo, el cordero y el mismo Dios.
Todos somos uno.
¡Arriba esa palma!
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado y soy mi después.
Soy libre. Por elección, soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace.
Bueno, y acá seguimos y tenemos algunos mensajes. Ya están llegando algunos mensajes que tienen que ver con Padre Adrián, soy una mujer que llegué a usted con diagnóstico de cáncer de mama en Catamarca. Usted me atendió con gran amor. Fui operada, luego tratamiento. Agradezco de su ayuda espiritual que recibí con usted en el postoperatorio. No utilicé ningún calmante. Gracias, Padre Adrián. Solicito ore por nosotras, Analía e Iris Godoy. Última biopsia, resultado sin células cancerígenas. Bueno, muchísimas gracias y qué linda noticia. Después acá nos escribe también Viviana Marcela García. Pienso que adoptar un gato, un perro, es muy importante porque es parte de la creación del Señor, pero obviamente es un compromiso menor que el vínculo con un ser humano, donde debemos actuar con un equipo interdisciplinario para ayudarlos. Interesante la charla. Integro un grupo de viandas solidarias. Bueno, muchas gracias, Vivi de Floresta. Y los invitamos a todos a que sigan mandándonos mensajes. El número es 351-8171-593. 351-8171-593. Anímense, interactuemos, salúdennos, esperamos sus mensajes. Y bueno, y seguimos hablando ahora del tema de la solidaridad, de la unidad, y vamos a hablar un poquito de cómo la comunidad Belén hace alianzas con otros grupos.
Sí, bueno, ante todo, gracias, que Analía, me recuerdo si las pasaditas por Catamarca, y me quedó pendiente alguna también después de que la pandemia nos ha suspendido, ¿no? Así que bueno, esperemos que la podamos retomar pronto. Y bueno, gracias también, Viviana, por tu participación. Ciertamente en este integrar, ¿no?, todo lo que es todo lo creado, no se debe cambiar una cosa por otra, pero me parece muy bien tu aclaración. La verdad que el Papa, cuando habla en la encíclica sobre hermanos todos, habla también de integrar a los que son refugiados, ¿no? O integrar a los que migran, y que es un poquito lo que nos decía también recién Narciso, y nos da cuatro palabras que me parece que van a ir de la mano con lo que también está buscando esta comunidad de hermanos de la calle, y que nos sirve un poco para todos, porque es lo que es el cometido de cualquier acción de con alguna persona que la vemos como lo que el Papa habla tanto, ¿no? Los excluidos hoy. Los excluidos son los que se quedan al margen del camino, estos que Jesús también cuando caminaba se iba encontrando con los que estaban al borde del camino. Hoy hay muchos que van quedando al borde del camino porque no logran integrarse por falta de trabajo, por falta de una vida digna, porque tienen alguna adicción que los deja también, les hacen perder muchas cosas. El Papa habla de acoger, no dejarlos afuera, sino acoger sus vidas, considerarlas ante todo, ¿no es cierto? Pero también proteger. Proteger significa poder hacerse cargo también un poco, como esa parábola que nos pone el Papa en Fratelli Tutti, la del buen samaritano que intenta sanar las heridas dejándolo en la posada y pidiéndole al de la posada que también lo ayude. Promover, que sería promover su dignidad humana y todo aquello que le ayudaría a salir por sus propios medios. Yo creo que promover también dando un trabajo. La asistencia es la primera parte. El asistencialismo es dejar al otro asistenciado de por vida sin promoverlo como persona que pueda ganarse sus propios medios. Creo que una persona no es libre hasta que no llega a ganarse la vida por sus propios medios. Todo aquel que lo asisten queda como esclavo del que lo asiste. Y este es un mensaje que en la sociedad de hoy, pesa mucho, ¿no? Porque el asistido siempre va a depender del que lo asiste. Y en definitiva es un esclavo del que lo asiste. Entonces, asistir es un primer momento, hasta promover a la persona, como bien lo pide el Papa. El camino nos debe llevar a que cada persona pueda ser promovida obteniendo un trabajo y obteniendo los medios propios para ganarse también su vida. Y finalmente, el Papa habla de integrar, o sea, que sepamos integrar las particularidades, los dones, la experiencia, los valores de cada uno. Esto es algo que también, sin duda, Narciso no puede contar cómo en todo este trabajo, al menos también es mi experiencia de muchos lugares donde pude haber vivido y compartido y vivido esta solidaridad, siempre, siempre uno se lleva algo del hermano, siempre. Siempre que ese hermano ha dado un paso hacia la integración, cuando nos integramos siempre hay valores que nos aportan y me parecen buenísimos. Así que, bueno, contanos un poquito más, Narciso, de todo esto.
Mira, con lo que estabas hablando recién, me vienen un par de cosas a la cabeza. La primera que me viene es que nosotros lo que, de nuevo, en esta soledad que hay, o sea, gente que está sola, que necesita compañía, lo que descubrimos que es un, después nos dimos cuenta que es un concepto probado en bastantes lugares, es crear pequeñas comunidades, es hacerles una pequeña familia, ¿viste? No es bueno que el hombre esté solo, es lo primero que sale en el Génesis. Uh-huh. Y es una, son señales, yo así de la Biblia tengo un par que me pegaron, esa no es bueno que el hombre esté solo, que cuando se lo comenté a uno me dice, fíjate qué es esto. Y la segunda es la multiplicación de los panes, que dice, denle ustedes de comer. No dice, bueno, traigan que yo les doy de comer, no, denle ustedes de comer. Son mensajes que es, bueno, que... Volviendo a la comunidad para mí es súper importante. Cuando empezamos con las casas, decíamos que tienen que pagar o no tienen que pagar. Pensá que vienen con 10 años de vivir en abajo de un puente, ¿podrán pagar o no? Y la verdad que lo que hicimos es dividimos el costo de la casa por la cantidad de camas y ellos dijimos, bueno, eso es más o menos lo que tienen que pagar cada uno. Y poder trabajar, salir a trabajar, es una bendición enorme. Y también es una razón para levantarte a la mañana. Vivir puramente de la caridad... lo hace esclavo, esclavo del político, esclavo del sistema, esclavo del que te da de comer. Nosotros descubrimos que no, que tienen que salir y tienen que salir a trabajar. A veces se lo trato de conseguir yo el trabajo y si no, lo tiene que conseguir él. Si está fuerte, está o conseguir los papeles, lo que sea para salir.
Bueno, ayer visitando la casa, había una mesa llena de artesanías, claro. ¿No? De uno de ellos que le gusta hacer artesanías, incluso me pidió que bendiga también una de las cruces, y creo que...
Hacemos talleres.
Para los talleres de artesanías, y bueno, eso son maneras de, a veces por ahí, a ver, yo digo siempre, ¿no? El trabajo es algo que dignifica a la persona, y gracias a Dios... Yo doy gracias de que viví en una familia en la que nunca hemos tenido un trabajo seguro, mi padre lo tenía, y en un momento no lo tuvo. Y yo, gracias a Dios, he podido ver en ese tiempo y en ese momento de dificultad, hasta que consiguió otro trabajo, que todas las mañanas hizo algo. Salió a buscar, a vender, a ofrecer. Y yo creo que a eso, esa enseñanza de ese tiempo en la vida familiar, creo que ha sido súper aleccionadora, porque obviamente es un tema cultural, el permitirse verse sin hacer nada o el no permitirse verse sin hacer nada.
Y yo me saco el sombrero también por la gente que da trabajo. Que a veces
totalmente. Pero
hay que dar trabajo, hay que levantarse, hay que tener ese compromiso. Sé que yo voy a contratar a 10 personas. La gente que nos contrata, los muchachos que nosotros llevamos también, unos toros, ¿viste? A veces yo no salgo a la calle, bueno, pero lo estás contratando a él.
Bueno, uno a veces escucha también que las leyes de los países de cada uno, en algunos casos favorecen más, en otros favorecen menos, a que se tome trabajo, porque en algunos casos también es todo otro tema, facilidad o no facilidad, pero...
Yo lo que veo con esto es que cuando uno empieza a hacer cosas así... se contagia a la gente, y la gente buena se junta. Entonces, por más que sea difícil en encontrar trabajo, lo que sea, si vos arrancás con algo así, va a haber gente que te va a querer ayudar. Va a haber gente que se va a sumar a la causa. Hay que tirarse la pileta y aprovechar lo que nos toca, que es poco tiempo, así que hay que hacerlo sentir.
Acoger. ¿Cómo acogen ustedes a la gente? En este sentido nos decían, salían, pero... se empezó a dar este paso de no solamente asistirlo en el lugar, sino ayudarlo a levantarse, por decir, ¿no? Levántate, camina sobre tus propios pies.
Nosotros lo que hacemos es, uno va a la calle y somos un montón. Como siempre decimos, cada uno de nosotros tiene una luz especial.
Con dos poquititos, ¿cómo salen? Porque eso
nos juntamos en la... Yo quería siempre salir desde la iglesia, entonces... fuimos, hablamos con la iglesia para, yo quería como de nuevo que todos vean que esto el cristianismo para mí es eso, es salir en busca, ¿viste? Y también ir en grupo.
Papa dice una iglesia en salida, ¿no?
Una iglesia en salida.
Es una iglesia que no se queda adentro, sino que sale y sale a esas periferias, ¿no?
Y salir en grupo, como de dos en dos como mínimo, ¿viste? Salir, vamos en grupo. Eso me parece que llena de luz a los lugares a donde vamos. Hacemos una oración que el grupo de Heart from Peace ahora hace la oración, estamos planteando también un tema para pensarlo. Para nosotros, de nuevo, la parte espiritual es súper importante. Nosotros no queremos ser una ONG más o una entidad llamada de dar cenas a la noche. No, nosotros realmente queremos hacer un cambio. Y creemos que ese cambio lo tiene que hacer la comunidad. El otro día estábamos en una reunión con la gente del gobierno, ¿viste? Entonces nosotros en el gobierno lo vamos a hacer. Y yo para mis adentros pensaba, no lo tiene que hacer el gobierno. Eso lo tiene, si somos 3 millones, lo tenemos que hacer nosotros. Esto tiene que ser un día que decimos el día que salimos a ayudar. No puede ser que no podamos hacerlo. En cualquier lugar, ¿eh? Yo creo que tendría que tener una semana, una cosa, digamos,
lo que no sabemos si el gobierno va a poner la espiritualidad que vos querés. O sea, a veces creo que es propio de las comunidades religiosas, y acá entraríamos en lo interreligioso que tú has hablado también, también tenemos una espiritualidad que dar, hay un don, la espiritualidad es un don en la sociedad, ¿no?
Te cuento dos pequeñísimas anécdotas que tuve ahí. Hicimos una reunión con todas las iglesias católicas que salían a dar de comer. Entonces hicieron una y se presentaban, ¿no? Y una de ellas eran las Hermanas de la Caridad, las de la Madre Teresa.
Sí.
Entonces vino, no sé, primera iglesia. Bueno, nosotros estamos acá, vino el gobierno y nos va a dar tanta plata, con eso vamos a dar de comer a 300 familias, pero nos hacen sacar todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Tenemos que hacer un delivery de comida. Pero bueno, en vez de darle comer a dos, le damos de comer a 200. Siguiente, ¿verdad? Las hermanas. Bueno, nosotros vino el gobierno y nos dijo que querían ver a ver cómo hacíamos, porque nos quería, y que le dijimos, mire, mejor usted afuera. Nosotros hacemos lo nuestro.
Claro.
¿Ves?
Claro.
La parte espiritual es fundamental para esto.
Lo seguimos
haciendo. No es negociable, porque de nuevo no se mueren de hambre para mí. Para mí, ¿eh? Uh-huh. En otros lugares tal vez sí. Ese es un tema. Y después la otra es, muchas veces en las calles me encuentro con protestantes, con evangélicos. Y ellos me dicen, ustedes los católicos son muy de templo. Son muy de estar escuchando, dependen totalmente de lo que dice, sin desmedro para vos, ¿eh? De lo que dice el cura. Y entonces piensan que con ir a misa el fin de semana ya cumplieron. Y saben que los campos se cosechan en el campo. Y los campos están listos y nosotros estamos cosechando. Eso me lo dijeron dos veces. Cuando yo me los encontraba en la calle, ¿ustedes qué hacen acá? Hoy nos tocaba a nosotros, pero medio coordinamos con algunos. Y es que los campos están listos, Narciso, me dice.
Los evangélicos, ¿no?
Sí, nos toca
cosechar. Y bueno, ahí está lo que decimos, que en la integración siempre nos enriquecemos. Estamos hablando de Heart for Peace y una aclaración que tendríamos que hacer es que, bueno, así como la comunidad Belén existe en Argentina, también existe aquí en Estados Unidos como Heart for Peace, o sea, la misma organización, tiene dos nombres diferentes, y en Estados Unidos ha tomado distintos compromisos dentro de estas tres áreas que tenemos también en la comunidad Belén en Argentina, que es orar, en unión con las demás religiones, pero orar, formarnos para vivir en alianza de paz y actuar, hacer acciones de paz. Concretamente, Heart for Peace encontró este complemento de esta comunión con los hermanos de la calle. Así que acá le paso la palabra un poquito a Pablo y a Flor de cómo se han integrado, cómo se fue dando todo esto y que nos cuenten un poquitito.
Bueno, la verdad, primero, como cualquier ser humano con un corazón, cuando vemos la labor que hace Hermanos de la Calle, nos conmueve y nos queremos sumar. Hearts for Peace tiene la vocación, como tiene en la Argentina la comunidad que vos dirigís, de trabajar con otras entidades que hacen el bien y apoyarse, no para llevarse el laurel, sino para hacer el bien y dar amor. En el caso de, habiendo salido muchas veces con Florencia, con Hermanos de la Calle, y llevar comida y empezar a conectar y empezar a ayudar a alguna de las casas, un poquito hablando con Narciso y con Malena, su mujer, que es otro enorme baluarte de esta comunidad, es cómo acompañamos ese dar, lo que hacen las manos, cómo buscamos que el corazón y la fe vayan de la mano. Y entonces para eso le propusimos y armamos un pequeño grupito de personas que arman un poquito una reflexión antes de cada salida, o algo cortito, que hace una pregunta disparadora. La última fue ¿qué salís a buscar? ¿Qué estás buscando? Un poquito para que tu acción te lleve también hacia adentro, porque estamos todos convencidos que el que da, recibe, ¿no? El que sirve, es servido. Y esa es una de las cosas que estamos acompañando, y después hacemos una pequeña oración a la salida y tratamos también de movilizar eso en las redes con Catalina, con videos, con movilizar un poquito la experiencia de dar y de compartir con otro ser humano. En complemento de eso, Florencia ha organizado todo un esfuerzo de oración que acompaña esto. Y sentimos que esa oración nos da...
¿Qué han hecho, Flor?
Y nosotros ya hace varios años, un año entero ya, que venimos rezando y armando grupos de oración. Creemos que esto de lo que dice Narciso, no se están muriendo de hambre, sino que hay que alimentar el corazón. Y para poder alimentar el corazón, creemos que tenemos que sostenernos en la oración, porque la oración nos alimenta a todos. Entonces, si estamos nosotros rezando unos por otros, estamos acompañándonos en este camino. Creemos que eso es muy importante. Acá en la comunidad hay muchas familias que cocinan, ¿no? Que Narciso ha movilizado familias enteras que hace años que vienen cocinando. Entonces es como esta preparación de la comida, también es como vamos preparándonos, como decía Pablo, en nuestro corazón, porque vamos a salir a buscar y vamos a ir a hablar. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar del otro lado? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esa persona que está sola, que está desamparada, que está excluida de esta sociedad y que necesitamos tenderle una mano, una mirada? Hemos encontrado muchas miradas que nos llenan el corazón, nos llenan el corazón, y eso es lo que hoy creemos que podemos ayudar, que podemos acompañar y que podríamos seguir sosteniendo desde la oración a toda esta comunidad.
Sí, qué importante es.
Una cosita, Juli, sé que vamos al corte. No, yo quiero decir que estamos desde una experiencia en un lugar concreto que es Estados Unidos. Yo creo que en Argentina están las personas a la calle y están los que no salen a la calle. Y yo sé que hambre también hay. Hay muchos lugares donde hay mucho hambre y a veces no son los que salen a pedir. Pero bueno, tener que ver tantos hermanos como vemos en este tiempo levantando los basureros y revolviendo la basura, yo creo que son experiencias que las tenemos. Y me he detenido más de una vez a hablar y a poder encontrarnos y poder escuchar, y realmente hay muchas situaciones muy extremas que se están viviendo también en Argentina. Pero bueno, estamos siempre, cuando uno comparte una experiencia, la compartimos desde el lugar donde estamos, y creo que está bueno que en un lugar donde pareciera que todo está resuelto, salir a buscar al que no lo tiene todo resuelto, ¿no? Y desde cada lugar encontramos estas particularidades que también nos pueden ayudar a todos. Vamos al corte, Juli, y después seguimos.
Sí, tenemos una frase que tiene que ver con esto también. Casi todas las cosas buenas que suceden en el mundo nacen de una actitud de aprecio por los demás. Esta frase es del Dalai Lama, y ahora los invitamos a escuchar Vienen, de Alejandro Sanz y Javier Limón.
Vienen del hambre y del frío en una barca sin remos. Vienen cruzando este río.
Nadie se ocupó de recordarles que la sombra del olivo blanco sigue tan oscura como la del Sénano, viviendo en un sueño. Los que no.
Canción tan linda de Alejandro Sanz, vamos a introducir el tema de este bloque que vamos a hablar de refugiados. Pero antes les voy a leer unos mensajes. Acá nos escribe Isondo Mañasco, qué buena entrevista, Narciso Muñoz, muchas gracias. También nos escribe Guillermo Andrés, hola, alabado sea Jesucristo, Padre Adrián, María, Guillermo y equipo de Radio María Argentina. La solidaridad en la pandemia es llamar a los hermanos de la comunidad que están solos para acompañarlos. Feliz camino de Cuaresma. Muchas gracias, Guillermo. Tenemos otro mensaje de Graciela Sana que nos dice, hermosa compañía, hermosa Radio María. Muchas gracias. También nos escriben, hola, buenas noches, Narcisos. Nos pregunta si es una fundación de ayuda. Quisiera saber si en Jujuy hay un grupo de ayuda de gente de la calle para sumarme, por favor. Bueno, Narciso, ¿estás por ahí?
Sí, antes retomo porque el tema de que en Jujuy también hay muchos gestos solidarios y creo que a veces no es la misma organización que puede abrirse en todas partes, pero sí podemos tomar las ideas y tener las iniciativas como nos contaba Narciso, ¿no? Que pareciera que... Que esto, si lo mueve el Espíritu Santo, van a aparecer las manos. Por eso es muy importante, y estamos en una radio católica para hablar de la importancia de que las obras de la Iglesia las mueva el Espíritu Santo, que es espíritu de comunión. Entonces, cuando oramos, es el Espíritu el que va adelante. Y entonces es la motivación que nos da el Espíritu, que es motor, ¿no?, de nuestra humanidad para realizar las obras divinas del reino. Entonces, creo que es muy importante que cuando las cosas surgen de un corazón unido a Dios, esa obra se le entregamos a Dios y bueno, y va dando los frutos divinos y se va encontrando. Entonces, tendríamos que averiguar, pero yo le recomiendo que se acerque también a la parroquia, Cáritas, que busque qué es la caridad de la Iglesia y que pueda sumarse a las iniciativas que sin duda también debe haber, a veces algunas que surgen de adentro de las parroquias y de las iglesias, y otras que a veces no surgen de adentro de parroquias e iglesias, y pueden unirse también solidariamente, como decía Narciso, ¿no? Tanto evangélicos, hermanos evangélicos, como de otras instituciones. Nosotros en la pandemia nos unimos también a la sinagoga de Lambrot Hakol, que hacía ahí en Vicente López, una caridad impresionante, y nos unimos con ellos también para poder entregar cajas y poder también sumar la caridad de ellos con la nuestra. Digo la de ellos con la nuestra porque era mucho más grande la de ellos que la nuestra, para reconocer realmente la linda caridad que se surgía también de la sinagoga. Así que bueno, vamos entonces a esto, y decíamos también que el tema nos introducía a los refugiados, porque dentro del movimiento de las personas fueron apareciendo también refugiados entre las casas que se fueron abriendo. Así que, Narciso, te doy la palabra y contanos un poquito de todas estas cosas.
No, quiero primero mandarle un beso grande y sondú, y a mi mamá que me está seguramente escuchando, aprovechando
la distancia.
La distancia. Mira, dentro de Hermanos de la Calle, lo que nosotros hemos dicho es la gente que toca, toca, y por algo toca. Recuerdo una de las primeras casas, nos llama Margarita, que es la coordinadora de las casas, y dice, mira, tengo una persona que está en la calle y se va a morir si no entra. Bueno, ¿y qué problema tiene? No, tiene SIDA. Nosotros no sabíamos manejar estos temas y a ver si tenés riesgo con nosotros. Entonces dijimos, bueno, mirá, somos cristianos, hay que acogerlo. Además, no vive en mi casa, ¿viste? Pero el cristiano tenemos que ayudarlo. Después Marga sigue y dice, bueno, además tiene un problema, que se hace encima. ¿Por qué se hace encima? ¿Viste? ¿Piso o caca? Las dos cosas. Bueno, no sé si somos tan cristianos. No sé hasta dónde llegamos. Ese es Alberto, un grande total, que entró en la casa, nos dio una alegría enorme. Encontramos por Facebook, yo en una tarde, al hijo, que lo había buscado durante 4 años en las morgues. Y al final, ¿cómo está vivo? Lo mandamos en un colectivo a Colorado y vive allá con la familia. Son esas cosas increíbles. Ese fue un caso que nos dijo, viste, nosotros, el que llama, lo agarramos. Sea el que sea, la religión que sea, como esté. Entonces llamaron una vez, nos llamó una señora, que es la mujer del diácono de acá. Dice, mira, tengo una casa de refugiados que me la están cerrando, porque ya no es tanto negocio, son 5 chicos que quedan en la calle. ¿Ustedes pueden abrir una casa? Y digo, y sí, dale, la abrimos mañana. ¿Y qué saben? No sabemos nada. Pero es algo lindo. Y justo ahí llamamos a Flor, y Flor, de esas cosas raras, había tenido una visión con refugiados, que después te lo va a contar ella. Así que ahí se armó el grupo humano de manera linda, y va para adelante, ¿viste? Yo creo que en la vida no hay que planear todo
Flor,
tanto.
Me estás dejando un poco inquieto a ver cómo son las visiones de Flor.
Está empezando a preocuparse, no era una visión, sino que era...
un llamado.
Fue un llamado.
Contá,
a ver, ¿qué pasó? El año pasado, durante las conferencias de paz que dimos, hicimos unas conferencias de Contemplando la Creación, y dentro de este Contemplando la Creación, uno de los ejercicios en el taller fue este cuenco de lágrimas, ¿no? Estábamos en este momento de escuchar el clamor de la creación, escuchar las preocupaciones de la creación, y cuáles eran nuestras lágrimas, cuáles eran las lágrimas por las cuales hoy estábamos llorando, y qué era lo que la naturaleza y la creación nos estaba clamando. Y bueno, teníamos que poner en el chat de la conferencia, mis lágrimas son por, era un ejercicio que todas las personas, las 150 personas que estaban en esa conferencia empezaron a escribir, ¿no? Y yo empecé a escribir, mis lágrimas son por los no nacidos, y la tecla se me borró toda para atrás, y empezó el backspace, y yo iba para atrás borrando eso, diciendo esas no son mis lágrimas, y escribí por los refugiados. Y nunca entendí por qué escribir por los refugiados. Y la realidad es que al día siguiente, porque yo no tenía ninguna historia con los refugiados, pero indefectiblemente había un llamado ahí importante. Al día siguiente estábamos en una reunión de Hearts for Peace con Pablo y con mis cuñados Juana y Cristian, y de repente Cristian se levanta de la reunión y lo acababa de llamar Rey, otra de las personas que trabaja hoy en Hermanos de la Calle, y justamente le estaba diciendo, nosotros en ese momento estábamos diciendo, queremos esponsorear una casa de Hermanos de la Calle desde nuestra fundación. Y vuelve Cristian y dice, creo que ya tenemos la casa. Me acaba de llamar Rey diciendo que tiene que abrir una casa de 5 refugiados y que estos chicos no eran necesariamente católicos, que había cristianos, algún musulmán que estaba por ahí también. Y bueno, y fue esa iluminación que sentimos que esa era la casa que teníamos que estar esponsoreando. Y por eso Narciso dice que fue una visión, porque se fue dando toda una serie de llamados, tras llamado tras llamado, que fue un llamado muy importante de esta misión.
Y eso también motivó una conexión fuerte con Hermanos de la Calle, donde hoy se reza por cada chico. Estamos poniendo a rezar también en la Casa de las Mujeres, y en el futuro rezar por cada uno de los que está ahí, que ese rezo comunitario está generando una conversión importante en el grupo y genera resultados en esas personas que no saben que rezamos por ellos, pero hay un ejército rezando por ellos.
Claro, y con nombre de todos los que están en la casa, con lo cual también esto de darnos un nombre y de respetar nuestro nombre, de reconocernos por nuestro nombre, eso es parte de la dignidad de la vida de todos los días, ¿no? Fratelli Tutti, nos dice el Papa en el número 175, debemos dar gracias a Dios por tantas agrupaciones y organizaciones de la sociedad que ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional, por su falta de coordinación en situaciones complejas, falta de atención frente a los derechos humanos fundamentales, a situaciones muy críticas de algunos grupos de personas en la sociedad. Así, adquiere una expresión concreta el principio de subsidiariedad que garantiza la participación y acción de comunidades y organizaciones de menor rango, pero que complementan la acción del Estado y desarrollan esfuerzos admirables pensando en el bien común y de algunos miembros que llegan a realizar gestos verdaderamente heroicos y que muestran con cuánta belleza todavía es capaz de generar nuestra humanidad. Fíjense qué lindo, ¿no? Encontrar que de algún modo estamos respondiendo al llamado del Papa, llamado que el Papa también hace desde el conocimiento de todas estas experiencias, ¿no?
Y cuando vos leíste antes las 4 palabras que te quedan de Fratelli Tutti, acoger, proteger, promover, integrar, lo identifico totalmente con esos 5 chicos. Esos chicos, el trabajo que hemos hecho juntos es tratar de darles acogida, hacerlos sentir bienvenidos, porque vienen de otro lado, son chicos, y hago para un poco para la audiencia, chicos que a los 15, 16 años se escaparon de Guatemala, de Honduras, en situaciones terribles, llegaron de forma milagrosa y tortuosa a la frontera con Estados Unidos, saltaron la pared, literalmente, fueron capturados por la policía ahí de fronteras y vivieron 1, 2 o 3 años en instituciones, y cuando decimos instituciones, algo que se parece a una cárcel o algo que se parece a un colegio pupilo feo. Y alguno en una casa foster home, no sé cómo es en casa de hogares. Y cuando cumplen 18, chicos, 3 de ellos no hablaban español. Hablaban su idioma nativo indígena de Centroamérica. Aprendieron español en Arizona y en California y en Texas. Llegan a Miami, se les pone una casa y por suerte Hermanos de la Calle toma la casa y nos organizamos entre todos. Y bueno, primero para recibirlos, que se sientan recibidos. No tienen familia, no tienen nadie acá. No saben nada, hicieron hasta sexto grado. Son chicos, bueno, que les va a costar, pero tienen una oportunidad. Y es un poco lo que estamos tratando de hacer. Protegerlos de las malas cosas que les vienen. Promoverlos para darles lo que tú decías, que no vivan del asistencialismo, darles las herramientas, ojalá, para valerse por sí mismos, e integrarlos en una sociedad que no es de ellos. Entonces, uh-huh. ¿Qué va a ser de ellos? Entonces, es un trabajo lindísimo y muy inspirador.
Bueno, y compromiso social, que se habla también en todas estas cosas, y es que, tú dices, salen de una sociedad y esta la sienten como que no es de ellos, pero creo que el cometido social es que la sociedad reconozca que es de ellos esta sociedad.
Absolutamente.
¿No? Y su futuro y estos acá. Son los derechos que también por los que hay que trabajar para que no sean solamente derechos humanos escritos o derechos porque tengan una carta de ciudadanía, sino porque también un país vaya reconociendo que siempre se hace, ¿no?, con las personas que también llegan a ese país. Pues fíjate que Argentina, lo dice el Papa en Fratelli Tutti, cómo Argentina es un país que fue marcado por la inmigración italiana, ¿no? Hoy estaremos marcados por las otras culturas que se integran. Nosotros hemos recibido ahora últimamente en Argentina muchísimos venezolanos, hemos recibido muchos de países lindantes y muchas veces escuchamos que esas diferencias traen virtudes que nosotros no tenemos, a lo mejor, o no se destacan en nuestra cultura propia de nuestro lugar. Así que todo esto me parece muy lindo destacar. Bueno, vamos, me parece que se nos va terminando el programa. Una última palabra de cada uno. A ver, ¿qué le gustaría decirles a la audiencia de Radio María que nos están escuchando ahora? No sé, una última palabra sobre la solidaridad. Creo que estaría bueno que surja un poquito así de estas convicciones que a veces nos deja la vida y que queremos también dejar al terminar este programa.
Yo lo que les diría es que se animen, que no esperen el momento para hacerlo, sino que el momento es ahora, porque no sabes qué va a pasar mañana. Entonces que aprovechen hoy, y no hace falta ir al desamparado que está en la calle, pero miren al que tienen cerca. Apréndanse el nombre del portero de la casa, apréndanse el nombre del vecino, apréndanse el nombre del portero del edificio donde van a trabajar. Empiecen por ahí, si es que, y si ya pasaron por todo eso, vamos a buscar al que está caído. Y no esperen de nuevo. Y si no te lo da eso, si no encontrás el grupo, empezalo a hacerlo vos. Invita a tu amigo, al que está al lado, y vayan a hacerlo. No hace falta fundar la Cruz Roja para hacerlo. Hay que hacerlo. Eso es lo que hay que hacerlo. Y bajen los prejuicios. Muchas veces uno está cargado de prejuicios. Está ahí porque lo merece. Está ahí porque hizo algo mal. Está ahí. Y no, está ahí porque está ahí. Y eso es lo único que importa. El pasado importa hoy, el presente. Así que
tal cual, sí, Narciso. Les proponemos seguir con estas conclusiones de Narciso, de Pablo y de Flor ahora en un ratito. Les vamos a compartir una frase. ¿Qué nos pide el Señor para contribuir a la unidad? Orar constantemente, practicar la justicia, amar la bondad y seguirlo. Esta frase es de Benedicto XVI. Y ahora les proponemos una canción de Diego Torres, Iguales.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poder. Más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón, y no hay granada ni que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más. más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. Y es uno solo.
Seguimos acá en Bien de Paz. En este último bloque tenemos un mensaje de Carlos Gustavo Díaz que nos dice: buenas noches, hermoso programa y charla. Yo por ahora no tengo posibilidad de ayudar a migrantes y refugiados y hermanos que están en la calle. Lo que hago es ofrecer mis comidas para ellos y rezar porque Dios los ayude y puedan tener dignidad. Gracias. Soy Carlos Gustavo de Merlo, San Luis. Muchas gracias, Carlos. Tenemos otro mensaje de Eva que nos dice: buenas noches, bendiciones a todo el mundo, abrazos virtuales y Dios nos cuide. Desde Misiones San Javier. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí seguimos con las conclusiones de Narciso.
Bueno, yo soy Pablo, me voy a sumar un poco a la reflexión de Narciso final. Yo tengo dos sentimientos que a mí este proceso de participar de estas salidas, de ayudar, de buscar algo activamente solidario. La primera cosa que me ayudaron a mí a entender cuando voy escuchando, conociendo a las personas en la calle, poniéndole un nombre, escuchando sus historias, conectando con ellos. Cuando ellos conocen mi nombre, yo conozco el de ellos, y escucho las historias, me doy cuenta primero que eso me podría haber pasado a mí y a muchos de nosotros. Entonces, tengo un momento de, una enorme gratitud a la suerte que tuve en el día y que me cuidaron, mi familia, el buen Dios, etc. Y eso a mí me enriquece como persona. Entonces me dio mucho. Y la segunda cosa que a mí me queda muy fuerte es que la verdad que yo fui a todo esto medio pataleando. Yo tuve suerte que las personas alrededor mío me llevaron. Yo no hubiera ido solo a ayudar a la calle. Y creo que medio que se armó una cadena de personas que yo respeto y quiero que me llevaron. Y después encontré mi lugar. Y eso que decía Narciso de anímense, cada uno desde su lugar. Yo, algunas cosas me cuestan más, otras me salen mejor, pero siempre hay un lugar para ayudar. Y agradezco profundamente que me hayan incitado, invitado a formar parte de esto.
Bueno, yo a esto le quiero agregar, esto nosotros como matrimonio, como familia, lo sentimos muy desde el corazón, que se animen, como dice Narciso. Es muy importante poder salir, esta iglesia en salida, donde vamos a acompañar, donde vamos a escuchar. La gente está muy sola y la satisfacción que da encontrar estos momentos tan especiales donde la persona que piensa que no sirve para nada, sirve mucho porque lo estamos escuchando. En las últimas salidas ha sido impresionante eso, que las personas nos agradecen el que nos sentamos 5 o 10 minutos simplemente o a estar en silencio, o acompañarlos, o mirarlos, o acompañarlos con una mirada, con una sonrisa. Es tiempo, y el tiempo vale mucho, pero realmente este tiempo que hoy estamos invirtiendo en cada persona, en cada salida, para nosotros nos llena el corazón y nos devuelve el 100%. Entonces, anímense y salgamos a buscar a nuestro hermano que está más necesitado, porque la satisfacción es enorme.
Bueno, vamos llegando ya al final de este programa y la verdad que le quiero agradecer a Narciso ante todo por toda esa fuerza que comunica, toda esa convicción que lo lleva a ir a dar el primer paso, ¿no? Como bien decía Pablo, hay cosas que no las podemos hacer solos, pero las podemos hacer con los demás. Y creo que hace falta estas personas que van dando ese primer paso y van estimulando y animando a muchos. Les quiero decir que aquí Heart for Peace está colaborando con los Hermanos de la Calle. Hermano de la Calle, ¿tiene cuántas casas, Narciso, ya?
11.
11 casas. Y después de un proceso largo que se va haciendo de conseguir los documentos, de poder ir ayudando a la persona a salir de las adicciones, se van buscando, se van asistiendo, se van alianzando con organizaciones que van ayudando a todo lo que va pasando y todo lo que va ayudando a salir de esa situación de ser asistido para que pueda ser una persona que también se ponga de pie y gestione su vida y ayude también a los demás. Bueno, le agradezco también a Pablo y a Flor por esta también por todo este hombro que ponen en Heart for Peace y que está ayudando en este momento y alianzándose con esta organización para poner esa espiritualidad, formación y también trabajo, ¿no? Por esta casa que se pusieron al hombro de jóvenes refugiados. Y bueno, y yo le pediría a Dios que podamos superar el asistencialismo en los lugares donde necesitan tantos ser asistidos todavía, que llegue pronto, ¿no? Ese tiempo, que se abran fuentes de trabajo, que llegue pronto el tiempo para que todos puedan entregar lo que son, lo que somos, en esos lugares de trabajo. Creo que mientras alguien está asistido, le falta voz, le falta poner los valores de su vida y de su corazón también en juego como ciudadano vivo dentro de la ciudadanía. Y que se libere también de tener que ser esclavo del que lo asiste. Que tengamos una sociedad de ciudadanos, ¿no? En el que cada uno pueda dar lo que tiene para ofrecer. Ante todo, con su palabra, con su pensamiento propio, con su corazón que ama y con sus manos, para forjar una patria de todos, un país de hermanos, un lugar donde todos somos iguales y tenemos las mismas posibilidades, y donde nos damos también la oportunidad de recibir esa gracia que Dios pone en cada ser humano y en cada hermano. Que para eso nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, y tengamos todos una linda noche y podamos acostarnos en paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la Virgen María, Reina de la Paz, nos conceda esa paz que es plenitud para cada argentino, para cada ciudadano de este mundo.